Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets. ¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inbiu. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Salir a comer y pagar menos es hermoso. Tan hermoso como tener promos todos los días con Galicia. Disfruta hasta 25% de ahorro en restaurantes seleccionados. Este verano, hacela fácil. Hacelo con Galicia. Conoce más promos de esta temporada en galicia.ar.
Cartera de consumo, promoción válida en el país, vigencia de la promo del 15 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. Consulta condiciones y locales adheridos en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba @WAndrés. Andy seguramente está en camino, estoy hablando con él hace un ratito. Bueno, está de cumpleaños, así que bueno, quien no lo saludó, díganle feliz cumple ahí por las redes. Así que bueno, señores, un día en donde Wall Street se la rebuscó para terminar en positivo. Ah, está por ahí, Andy. Ahí me saluda, me parece, ¿no? ¿Está por ahí, no? ¿O no? Acá, Andy, querido, ¿cómo andas? ¿Todo bien? No te veía, no te veo online. Bueno, no sé, ahí está. Andy, ¿cómo va? Bueno, ahí lo vamos a agarrar. Bien, señores, decía, se la rebuscó el mercado para operar en positivo, arrancó mal y después de alguna manera se dio vuelta. Arrancó mal con alguno que otro balance de desde los bancos, que al principio no le gustó, fundamentalmente por algunos comentarios que dijeron los presidentes de los distintos bancos de inversión, pero bueno, después el mercado terminó operando al alza. Tanto el Nasdaq, el S&P como el Dow terminaron en positivo. En la semana 4,5% sube el Nasdaq, 2% sube el Dow, 2,7% en positivo el S&P, así que positivo en ese sentido. Y lo que está a todo trapo, señores, son los ADRs argentinos. En la semana Grupo Supervil es la que más sube, 23,7% solamente en la última semana. Mercado Libre se despertó también, señores, 23%. Y después encontramos YPF, Galicia, Banco Macro, Vista, Ternium, Francés, Telecom, con ganancias de entre 10 y 17% solamente en la última semana. Así que muy, pero muy bien. Y en lo que va de la semana también los bonos, señores, recuperándose, subiendo entre 6 y 8% solamente esta semana. Así que bien en ese sentido, mucho mejor de la dinámica que ha tenido emergentes esta semana, que, bueno, solamente pudo subir 1%. Así que Argentina, muy, pero muy bien. Lo que también subió, señores, lamentablemente, es el dólar. La verdad, muy, pero muy mucha tensión en el mercado en ese sentido. No el dólar financiero, porque bueno, en la semana solamente subió entre 1,2% el contado, 3,8% el MEP, pero lo que se disparó, lo que subió con fuerza es el dólar blue, señores, por encima de los 3,70 llegó a operar hoy. Así que la verdad ahí muy, pero muy complicada la dinámica. Vamos a hablar un poquito de lo que estuvo siendo esta semana de la inflación. En Estados Unidos tuvimos el dato de inflación. Acá también en Argentina, pero bueno, en Estados Unidos fue mejor de lo esperado, fue en línea con lo esperado, en algunas cuestiones mejor de lo esperado. El dato de inflación mensual terminó menos 0,1 cuando el mercado esperaba 0, así que apenas mejor de lo esperado y cayendo respecto del 0,1 positivo que había dado noviembre. Así, en el año de 2022 terminó 6,5% de la inflación interanual general en Estados Unidos, cayendo desde el 7,1% de noviembre y fue en línea con lo que esperaba el mercado. Y la core también en línea con lo que esperaba el mercado, de 0,3 mensual y 5,7 anual en 2022. Estos datos de datos mensuales en la inflación son los mejores desde diciembre de 2021 en lo que respecta a la general, y la desaceleración de la inflación continúa porque ya viene cayendo sistemáticamente desde el 9,1% interanual en julio, terminó 6,5% interanual en 2022, así que en ese sentido positivo. De todas maneras, después lo que no gustó demasiado fue el dato de las solicitudes semanales por desempleo el jueves, que salieron solamente 205.000 cuando el mercado esperaba 215.000, y cayó 205.000 desde los 206.000 solicitudes semanales por desempleo de la semana previa. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado laboral sigue muy, pero muy ajustado, que la macro no está despidiendo, que las compañías no están despidiendo y por lo tanto no hay gente solicitando subsidios por desempleo. Entonces, lo que está buscando el mercado de alguna manera, y también la Fed, es que ese mismo dato crezca, ¿no? Que ese mismo registro de solicitudes semanales por desempleo crezca como un reflejo de que el mercado laboral está recibiendo menores presiones. Igual, me presione del lado inflacionario. De cualquier manera, la semana pasada sí tuvimos buenos datos en ese sentido, porque recordemos que los salarios crecieron menos de lo esperado, ¿sí? Entonces ahí hay una reducción también en lo que respecta a las presiones inflacionarias. Todos estos datos de la semana pasada y también sobre lo que es la inflación impactan sobre la Reserva Federal y la política monetaria que va a aplicar. Hubo un fuerte aumento en la probabilidad de una suba de tasa de solo 25 puntos básicos en febrero. Se disparó al 94% la probabilidad de ver un hike de 25 y colapsó al 6% la probabilidad de ver 50 puntos básicos de suba en febrero. Con lo cual, bueno, el mercado está haciendo un giro más bien, una apuesta hacia un giro más bien dovish respecto de lo que va a ser la política monetaria. Algunos bancos de inversión ya piensan que si vamos a ver baja de tasas, lo vamos a ver recién en el segundo semestre, cuando las presiones inflacionarias sigan desacelerando y cuando los efectos de la política monetaria contractiva de 2022 empiecen a ser más notorios en el segundo semestre, con mayores riesgos recesivos en el segundo semestre. O sea, en ese entonces, con menores presiones inflacionarias y una recesión más palpable, ahí es donde el mercado espera que quizás la Fed empiece a pensar y actuar en una baja de tasas de interés. Hablaron los distintos presidentes de los bancos centrales esta semana, y en general coinciden de que se va a tener que subir un poco más la tasa de interés, que se va a mantener en niveles altos el resto del año. que los datos recientes de los salarios y de la inflación van en línea con lo que eventualmente es positivo, o sea, es una buena dinámica. Algunos, como Harker, dijo que este año la economía americana va perdón, Bulliard lo dijo, que este año Estados Unidos va a desinflacionar, así que hay expectativa por parte del mercado que y de la Fed de que este año sí veamos una reducción de la inflación todavía más importante. Probablemente para eso sea necesario un escenario más bien recesivo, así que bueno, veremos si eso efectivamente se empieza a palpar más que nada el segundo semestre. Como por último, a nivel internacional, tuvimos los últimos datos de los bancos que las compañías reportaron en el día de hoy. Empezó la temporada de balances con los bancos, en general mejor de lo esperado, con lo cual por eso inicialmente operaron a la baja, porque algunos números no habían sido del todo bien recibidos, sobre todo porque los bancos están reservando mucha guita para prever una recesión, pero los números resultaron en general mejor de lo esperado. Tanto Wells Fargo como JP Morgan, Bank of America, reportaron mejor o en línea con lo esperado. Así que bueno, veremos la semana que viene, el lunes feriado en Estados Unidos, arranca de vuelta el martes y sigue ahí la temporada de balance con, bueno, Morgan Stanley, Goldman Sachs y otros bancos, y después alguna que otra tecnológica y también compañías, de más bien cíclicas. Así que bueno, señores, acá en Estados Unidos el drama de todos los días nuestro también, la inflación, desastre. 5,1% de la inflación de diciembre, terminó 94,8%, no fue en línea con lo que había dicho Massa, que iba que la inflación de diciembre iba a estar debajo de 4, como lo dije en Closing Call, un amateurismo Massa diciendo cuál iba a ser la inflación antes de que se publique, un desastre, un amateurismo, o no sé, una mal guidance de lo que, porque claro, lo que él dice implica, impacta sobre el mercado, él no puede andar diciendo cualquier cosa, se equivocó Massa, así que bueno, y tampoco lo puede decir de antemano, así que nada, un papelón, pero bueno, ¿qué le hace más una mancha al tigre, no? Así que bueno, la inflación 94,8% en 2022, subió 44 puntos porcentuales la inflación en 2022, porque en 2021 había sido 50,9, menos mal que vinieron a bajar la inflación, no a subirlas. Impresionante el dato de inflación, es la mayor suba en 32 años. Así que, y Argentina de esta manera quedó segunda en la región, detrás de Venezuela, y quinta a nivel mundial, con la inflación más alta, quinta más alta inflación del mundo. ¿Sí? Y ahí encontrás países como, no sé, Zimbabue, Líbano, Siria, Sudán, incluso Turquía, con datos de inflación muy elevados. Argentina está en ese grupo, un desastre. Y cuando Alberto Fernández había dicho en su momento, el viernes arranca la guerra contra la inflación, desde entonces tenemos 80% más de inflación. Yo también un poco lo tuiteaba y hacía una parodia. Si arrancó la guerra ese día y tuvimos un 80% de inflación, nos cagaron a tiro, nos hundieron los barcos, no bajaron los aviones, nos mataron a todos los soldados y hasta nos terminaron por invadir. Un desastre. Mientras tanto, el Banco Central dijo que, bueno, publicó que no tocó la tasa, sin cambios en la política monetaria, en la tasa de LELIC, la dejó en 75%. Esto es una tasa efectiva anual del 107%. Con estos números, la tasa de diciembre tuvo una tasa, la tasa real en diciembre fue positiva en 1,1%. Y de alguna manera, lo que me parece que el central busca, mantener la tasa en estos niveles, es seguir generando un entorno de tasa real positiva. Pero la pregunta es qué hará hacia adelante el Banco Central, porque, digamos, ¿la bajará o no la bajará? Está bien, venimos desde 7,4 y estamos en 5,1% mensual, y ahora, si bien la mantuvo, la duda es qué hará hacia adelante. Hay algunos argumentos para pensar que la tiene que bajar, por justamente este escenario de tasas más bajas, de inflación más baja, podría favorecer un entorno en donde el Banco Central quiera bajar la tasa de interés o se pueda sentir más cómodo con bajar la tasa. También uno ve lo que rinden las letras a descuento que emite el Tesoro. Salieron a 118, salió licitada en noviembre, en diciembre operó en 110 y ahora están en niveles de 106, con lo cual ahí le da espacio el mercado para que el Banco Central baje la tasa, ¿no? Convengamos que está 107,3% efectiva, todo tasa efectiva anual. Así que, dado estos niveles de tasa, podría el central buscar bajar la tasa. Pero bueno, por otro lado, también tiene apuro en bajar la tasa para poder bajar los pasivos remunerados, porque hay mucha presión por ese lado. Todos los meses el central arranca con 550 mil millones de pesos de intereses del LELIQ. En 2020, las LELIQ solamente eran 900 mil millones de pesos en LELIQ. Hoy solamente el LELIQ son 8.4 billones. Billones. Es impresionante lo que aumentó todo el, y bueno, obviamente, mientras tanto el central subió la tasa del 38 al 75, ese aumento exponencial en los pasivos remunerados te genera un aumento sustancial en los intereses de esos mismos pasivos. Por lo tanto, tenés una carga de emisión monetaria todos los meses que claramente te provoca más inflación. Y también quizá va a querer bajar la tasa de interés en algún momento para poder alentar la macro, sobre todo un año electoral. Esos podrían ser los argumentos para bajar la tasa. Sin embargo, el problema está en que las condiciones macroeconómicas son muy frágiles para bajar la tasa, fundamentalmente porque no estamos en un proceso de desinflación, todo lo contrario, estamos con un escenario inflacionario muy, pero muy alto, y bajar la tasa de interés te afectaría directamente este equilibrio de tasa, en donde el Banco Central no lograría una tasa efectiva, una tasa real positiva. Entonces ahí podrías tener un impacto directo sobre la brecha, ¿no? Sobre eso decíamos, generar volatilidad en la parte cambiaria. Entonces, de alguna manera, no va a querer tener quilombo en la parte cambiaria, mucho menos en un año electoral. Entonces, bueno, de alguna manera está muy, pero muy condicionado el central en relación a lo que va a hacer, lo que puede hacer. Ahora, mirando hacia adelante, el REM proyecta que la inflación va a ser la misma en 2023 que 2022. De alguna manera, en forma implícita, te va a decir si es un desastre esta inflación. Entonces, el REM lo que está diciendo es lo que va a hacer el central el año que viene y el gobierno el año que viene es equivocarse en lo mismo que se estuvo equivocando para tener este resultado desastroso. Entonces, el gobierno se va a seguir equivocando con lo mismo y va a seguir, la emisión monetaria va a seguir, porque va a seguir la emisión para comprar los bonos, para dólar soja, para, digamos, emitir para el dólar soja y comprar reservas, va a seguir emitiendo para pagar los intereses de la LELIQ, va a seguir emitiendo para pagar el gasto. ¿Sí? Entonces, tampoco hay un anclaje de expectativas, se van a cumplir 4 años sin un plan económico. Entonces, digo, Y encima de marzo en adelante, de abril en adelante, ya otra vez los vencimientos de deuda en peso empiezan a ser muy tensionantes, ¿no? Entonces, hay cierta inestabilidad macroeconómica proveniente de la parte inflacionaria, proveniente de la parte cambiaria, que claramente, combinado con un contexto electoral, es bastante desafiante. ¿Sí? Es bastante desafiante. Ahora, lo último. El dólar se dispara, el blue. ¿Qué mira el blue? Y bueno, y por otro lado dice, che, pero mira todo lo qué bajista que estás, mira que cómo está subiendo el mercado. Sí, claro. No, digamos, una cosa es reflejar lo que está pasando en la economía y otra cosa es reflejar lo que están diciendo los activos financieros. Los activos financieros no están subiendo porque la economía está bien. ¿Sí? No están subiendo porque hay se están corrigiendo los desequilibrios, todo lo contrario, están subiendo los activos financieros, las acciones y los bonos de manera bestial porque hay una especulación electoral con que este gobierno va a terminar y que va a venir un gobierno más bien de centro derecha con un programa económico que este gobierno no lo tiene. Entonces, una cosa no quita la otra. No es que porque estás contando el desastre macroeconómico estás negativo con Argentina. No, una cosa es sumarte a las expectativas políticas y cómo eso se traslada en los activos financieros, y otra cosa completamente distinta es contar que tenés una inflación del 95%, que la economía no arranca, que el tamaño de los pasivos remunerados, lo que representa para la macro, la emisión monetaria, las empresas que están con problemas financieros, la pobreza que genera la inflación, son dos cosas distintas. Estamos hablando de un mismo país, pero eso es una locura, claramente. Y el mercado está especulando electoralmente con que esto se va a terminar o que se va a ir hacia un corrimiento, hacia algo más racional. Entonces, digo, parece como que si vos contás lo que está pasando negativamente, es como que no te subiste al rally. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Pero bueno, claramente el mercado está en modo electoral y por eso lo están subiendo los bonos y las acciones, mientras que el tipo de cambio está mirando la macro y por eso también está subiendo, porque el dólar habla un poco del escenario de vulnerabilidad macroeconómica que está enfrentando Argentina, ¿no? Sin programa económico y con una emisión descontrolada. 1.2 billones de pesos se emitieron en diciembre. ¿Qué pretendés?
¿Qué inflación pretendés? ¿Cómo llegás a la inflación del 60% de masa? ¿Cómo llegás a que la inflación vaya 3,5% en abril con la emisión que generaste en el último tramo del año? Es imposible, no existe. La inflación que tenemos hoy es por toda la emisión que se generó durante todo este gobierno, prácticamente de manera desquiciada, como nos quisieron convencer de que la emisión no generaba inflación. Bueno, miren dónde estamos, señores. Así que bueno, señores, un drama, la verdad, un drama inflacionario, muy difícil de transitar, y bueno, vamos a ver. Mientras tanto, sigamos disfrutando el trade electoral, que viene muy bien y esperamos que siga mucho más. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaW, Andrés, Andy, ¿cómo andás? Ahora sí te escucho.
¿Qué haces, Julito? ¿Bien?
Muy bien, muy bien, acá andamos.
Excelente, buenísimo.
Bueno, feliz cumple.
gracias. Estamos acá poniéndonos viejitos. tengo un par de caras.
¿Ya?
Y un par, viste, tengo tres ahí. Pero en eso estamos. Che, impresionante el merval, la verdad, Juli, que no para. Hoy llegamos a los $700. Yo la verdad que, como venía hablando acá, venía muy bullish Argentina con el equity. Ya la semana pasada, me parecía que, hace dos semanas ya me parece que se había pasado un poco, pero la verdad que sigue subiendo. Yo hoy ya no tengo más posición de equity en Argentina, tenía algo de bancos, me había quedado con una posición bastante importante de hipotecario, la terminé de vender hace unos días, así que salí de mi exposición. Y esto no quiere decir que no vea Argentina para arriba, la verdad que yo creo que hay espacio para que siga subiendo el mercado argentino, pero la verdad que tuvimos una suba muy fuerte, muy violenta, muy rápida, y sobre todo también cuando escuchás muchos de quienes estaban negativos hace uno o dos años, ahora pareciera que están positivos, o hay un ambiente de exuberancia, generalmente el mercado te suele castigar un poco eso, ¿no? Dentro de eso miraba los números de lo que son los fondos como una inversión, hoy tiré un tuit. Si vos mirás al 2021, los activos que se manejaban a principio de año eran 26.5 mil millones de pesos, y en todo el año hubo suscripciones por 1.300 millones de pesos. Eso es el 5% más o menos de los assets que habían en 2021, cuando el mercado estamos hablando de un mercado bastante más abajo en precio, ¿no? Por ahí que valía 300, $350 contra la mitad de lo que vale ahora. Desde entonces subió 100%. En el 2022, los AUM de los fondos eran casi 50 mil millones de pesos, y en todo el año hubo suscripciones por 3.300 millones de pesos, es decir, casi el 7% de los AUM. Y escuchá esto, Juli. En el 2023, estos 13 días de 2023, teniendo en cuenta que arrancamos el año con assets en todos los fondos de renta variable por 114 mil millones de pesos, las suscripciones, según los datos que tengo, han sido hasta ayer por 6.400 millones de pesos. Eso es aproximadamente el 5,6% de los AUM. Entonces, 2021, 4,8% en todo el año. 2022, 6,6% en todo el año. 2023, 5,6% en 13 días. O sea, claramente hay un ingreso muy fuerte de dinero a través de los fondos de inversión, de inversores que han llegado. O sea, que están tratando de entrar ahora en el mercado. Y claramente, ¿qué pasa? Cuando vos te entran pesos a un fondo común de inversión, como portfolio manager uno tiene el mandato de comprar acciones para tomar la exposición según el reglamento de gestión del fondo. Y claramente eso empuja hacia arriba las acciones. Esto no quiere decir que el mercado vaya a bajar, pero generalmente en el pasado, cuando empezás a sumar las condiciones de lo que estás viendo, y generalmente el mercado es como que, bueno,
castiga con
eso. Sí, más que castiga el consenso, pero más que eso, digo, bueno, si vos tenés mucho ingreso de flujo retail a lo que son las acciones argentinas en un momento después de que subió mucho el mercado, generalmente tenés castigo a los precios después de eso. Obviamente después se puede corregir y después seguir para arriba, ¿no? Pero sí. Mi sensación es que esto se pasó un poquito, pero bueno, la tendencia es para arriba, así que bienvenido sea.
Muy bien, me gustó el dato, ¿eh? Buen dato. Bien, señores, yo quiero insistir con esto, que acá contamos también lo que está pasando a nivel macro, ¿no? O sea, hago hincapié en eso, ¿no? No por contar la realidad macroeconómica uno está negativo con los activos. Son dos cosas distintas, hay expectativas distintas detrás. Pero bueno,
Como decís, para mí hay mucho tuitero que de repente apareció cuando el activo sube, ¿viste? Mientras tanto no aparecía. Y muchos están recuperando también. Tengan cuidado lo que quieren entrar. Yo lo decía en Closing Call. Hay muchos que están comprados hace un montón de tiempo. Sí, hay muchos que no estamos en un bull market, está recuperando Argentina, ¿no? Entonces, Argentina, el mercado argentino ha dado claras experiencias de malas experiencias para los inversores, como la caída estrepitosa de 2018 hasta la actualidad, el tema de las LEVACs, bueno, un montón de ejemplos. Así que cuidado con la estrategia de ingresos, sean cautelosos, porque bueno, es mucha la volatilidad de Argentina, mucho los retornos, pero también mucho la volatilidad, ¿no? Tiene sentido. Señores, ¿saben que nos pueden seguir en Twitter? @JulianYosovich, @BCortaWAndrés. Vamos con la cortina y presentamos al invitado de hoy, que se nos hizo un poco tarde.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weis.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BCortaWAndrés. Estamos con el invitado de hoy, la verdad que muy, pero muy contento. Él es Marco Divo, es CEO de Quantex, que es una plataforma de trading para bancos, Alix Fondos y también bancas privadas. Para, bueno, contar un poquito el detrás de lo que pasa cuando tradeamos, ¿no? Así que, hola Marco, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Juli y Andy? ¿Cómo están?
Feliz. Bueno, muy bien. Acá andamos. ¿Vos cómo andás? ¿Cómo estás viendo este escenario? Te pregunto brevemente antes de que vos sos un tipo de mercado, por supuesto, pero ¿cómo estás viendo este escenario, no? Esta dicotomía un poco entre las variables macro, uno como el dato de inflación, y después lo que está pasando con los activos, ¿no? ¿Qué percepción te da antes también de preguntarte, bueno, de lo que hacen en Quantex y demás? Pero el pantallazo general, ¿cómo lo estás viendo?
Sí, tal cual. Creo que hay una diferencia ahí en lo que marca el mercado hoy y en la coyuntura. Sí creo que las expectativas de inflación han bajado mucho, y tampoco se espera una mega recesión. Creo que el mercado está muy complaciente en ese sentido. Hay una bola atrás, creo que se sigue agrandando, ¿no? Lo que es la deuda y la deuda shadow atrás de los bancos. Que no están los balances, sigue ganándose un montón, y yo creo, por lo que leo un poco también, que la tasa de 10 años también se calmó y va a seguir bajando, como que seguimos pateando la pelota para adelante. Eso es un poco lo que veo. El quilombo de la superficie sigue, pero bueno, en general veo que se ha calmado todo un poco, ¿no?
Bueno, vamos a ver, sí, ahí está esa dicotomía, viste, que bueno, se hace bastante palpable. Bueno, quería hablar con vos porque siempre hablamos, ¿no?, de lo que pasa en el mercado y demás, y creo que nunca le hemos dado la oportunidad de contar porque yo tampoco lo sé con lujo de detalle. ¿Qué pasa cuando vos planteás una orden? ¿Cómo es el routing, ¿no?, de esa orden? ¿Cómo es que llega a comprarse o a venderse lo que estoy queriendo comprar y cómo eso se termina impactando en mi comitente? ¿Qué pasa cuando yo mando una orden para comprar un bono, digamos? ¿Cómo es el detrás de escena?
Bueno, principalmente imagino que te estás refiriendo a las plataformas de trading hoy que te pueden ofrecer de DMA, un agente, bueno, un banco. Esas órdenes viajan a través de conexiones que tienen conexiones que te ofrecen los bancos o los Alix al motor del mercado al que estás ejecutando. Son conexiones que están hechas casi siempre en protocolo fix. O sea, tu orden viaja como si lo hubiese cargado el Alix en la terminal que tiene de conexión directa con el mercado, pero viaja automáticamente por ese protocolo de comunicación. Y bueno, te permite obviamente operar muchísimo más ágil, poder entrar y salir más rápido y no tener que pasar órdenes manuales, ¿no? El mercado la procesa como si lo hubiese ingresado el Alix, el trader que le pasabas antes la orden y te la ejecutaba. Hoy lo que tenés es una oferta muy grande de plataformas y alternativas para rutear órdenes, algoritmos, pero bueno, todos se comunican utilizando ese protocolo casi siempre.
¿Qué tan avanzado está el mercado argentino? Porque obviamente doy fe que Bima trabajó mucho, ¿no?, para digitalizar mucho los procesos. Me imagino que ha habido también un avance importante durante la pandemia, ¿no? Pero hoy, en términos generales, la tecnología del mercado, ¿cómo la ves hoy a nivel regional o global o algún tipo de comparativo?
Bueno, a nivel global, o sea, los mercados desarrollados, Estados Unidos, Europa, Asia, bueno, hay una diferencia muy grande todavía con Latinoamérica, sobre todo en la capacidad de procesamiento de datos. Hay algunos mercados, por ejemplo el caso de Brasil, que bueno, han invertido muchísimo en infraestructura y tienen operando las firmas de high frequency trading más importantes de Estados Unidos y Europa. Pero en general veo que la región se ha aggiornado bastante, han invertido también mucho en tecnología, han reducido un montón, han mejorado un montón la capacidad de procesamiento de datos. Eso ha permitido que se conecten los algoritmos. Antes, más allá de que hubiese gente haciendo algoritmos o estrategias automáticas y demás, era casi imposible hace unos años por las capacidades que tenían los matching engines de los mercados. Hoy, sí. Por ejemplo, en el caso de Bima, yo te diría, no sé si creo que el número es el 70% de las órdenes vienen por algoritmos, o un poco más, creo. Eso ya es da para hablar y decir que bueno, porque hemos mejorado un montón. Lo que pasa es que tiene que acompañar la coyuntura también, ¿no? Para invertir, para decir, bueno, desde una ALIC quiero empezar a hacer un poquito más eficiente mi proceso, quiero tener un algoritmo, con toda inversión que tiene que venir, por supuesto, ayudando el negocio, ¿no?
¿El 70% de las operaciones diarias responden a algoritmos, dijiste?
70% de las órdenes.
De las órdenes, sí. Sí. Mirá vos, ese dato no lo tenía, ¿es un montón o no?
Sí, un montón.
¿Y qué digamos, ustedes como plataforma, digamos, qué es lo que hacen, digamos?
Nosotros sí. Estamos enfocados sobre todo en la parte que vendría a ser mayorista. No nos metemos en la parte de equity. Tenemos algunas soluciones que son para conectar el cliente o el sales con la mesa de trading, pero nuestra plataforma es principalmente para operar bonos, o sea, renta fija y derivado OTC. Por ejemplo, en el caso de Chile, hemos sumado los primeros bancos para operar forwards y swaps de tasas, pero es una solución más institucional nuestra. Es para esto trading bilateral que se hacía antes por teléfono, chats y demás, que en el mundo ha avanzado muchísimo. Fue el último bastión de desarrollo del trading de bonos. Todos sabemos lo que se ha invertido, lo que ha crecido el trading de acciones en Estados Unidos en forma electrónica, pero el trading de bonos se seguía manejando hasta hace unos años a través de chats, teléfonos, emails, y se sigue haciendo. Te diré que en gran parte, sobre todo por el lado del cliente a la mesa de trading, es gran parte de esa manera. Y nuestra plataforma básicamente lo que hace es tratar de integrar la relación del cliente con la mesa, ordenar todo el flujo de órdenes en la mesa y luego conectar las mesas de trading, las distintas mesas de trading locales, o con, en el caso de los bonos offshore, con mesas de trading afuera, con trading venues, pero siempre desde el lado de bonos, ¿no?
Sí. ¿Vos te acordás de... Esto fue de acciones, ¿no? Pero te pregunto también. ¿Vos te acordás del flash crash de 2011? Mayo de 2011, me parece que fue. O 2010. Mayo de 2010. Fue sí. El flash crash que el Dow cayó 9% en 10 minutos. Sí, sí, sí. ¿Eso vos crees que se puede repetir en el mundo y eventualmente... Dicen que hubo un error ahí de algoritmos en aquel momento, que bueno, estaba bastante incipiente todo, pero bueno, nunca se explicó del todo. También en su momento pudo haber sido algo en el 87, algunos que dicen que pudo haber sido algo así. Te pregunto si crees que eso en Estados Unidos se puede volver a dar y cómo está Argentina para evitar algo así también, ¿no? Dado que está creciendo todo el mundo de algoritmos acá en Argentina, digamos, el hecho de que crezca así también genera alguna posibilidad de algún evento distorsivo o no.
Mirá, la probabilidad existe siempre. Creo que se ha acotado muchísimo. Todos esos eventos ayudan a mejorar. Se han hecho los quiebres estos de precio, que si el precio baja más de tanto por ciento en un cierto tiempo, se suspende la negociación. O sea, estos mecanismos automáticos para estabilizar los precios se han implementado un montón en todos los mercados en general, desde que pasó esto que decís vos. No significa que no puede, a lo mejor el flash crash no va a ser del 9% o 10%, pero sí puede haber un flash crash del 3%, 4%. Sí. Pero sí creo que se ha reducido muchísimo la probabilidad, y aparte se han vuelto todos los que la tecnología o los que usan tecnología para hacer trading automático, están cada vez más capacitados o tienen mejores herramientas. Entonces creo que también han aprendido a operar de esa forma, y a su vez los mercados han hecho los cambios necesarios para que no suceda, me parece.
Sí, sí, yo... Es que claro, con alguna caída del 4% prácticamente va a ser imperceptible para justificar en un flash crash, ¿no? Pero bueno, sí, uno tampoco es algo que sea permanentemente, pero bueno, dado que Argentina está creciendo en ese sentido, no sé, se me ocurre preguntarte si eso eventualmente pueda volver a pasar. Esperemos que no, pero bueno.
Esperemos que no.
Che, y vos, ustedes también tuvieron una ronda, o sea, ¿cómo viene el proceso también? Porque tuvieron una ronda, se capitalizaron, no sé si lo hicieron a través del mercado local. No, algo de eso me pareció haber leído, ¿puede ser o no?
Sí, sí, correcto. Nosotros largamos hace un año y medio en producción, o sea, con los primeros clientes, que largamos con 10 clientes, Alix chicos. Eso fue todo, bueno, un desarrollo propio y con mis co-founders. Y en marzo de este año, para poder crecer y atacar otros mercados y ofrecer nuestra solución fuera de Argentina, es que hicimos una rueda de inversión donde el principal inversor de esa rueda fue Vima, que nos acompañó no solamente desde la rueda, sino desde la ronda, sino que también con un montón de cambios tecnológicos que hacían falta para poner en funcionamiento nuestras herramientas o cambios en los protocolos de trading. Y bueno, sobre todo desde la ayuda comercial también nos ha ayudado mucho el contar con la chapa de Vima, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. Sí, me pareció que, o sea, lo había leído por ahí, que estaban saliendo. Se me ocurre también preguntarte lo siguiente, digamos, ¿vos crees que el trabajo de trader va a continuar o se va a extinguir en algún momento dada la automatización y la utilización de la tecnología?
No, yo no creo ni cerca que se vaya a extinguir. Lo que sí pienso es que se está trabajando mucho en hacer más automáticos un montón de procesos. La tecnología vino para ayudar en esos procesos a mejorar el servicio, para mejorar la calidad de ejecución, reducir los costos y demás. Pero el trader tiene, para mí, un montón de capacidades que son muy difíciles de automatizar. Hay mil escenarios posibles para solucionar un problema a veces, y el trader tiene esa rapidez y las herramientas solamente son justamente unas herramientas para tratar de hacer su trabajo más eficiente. Nada más, me parece que viene por ahí.
Che, y viste, bueno, uno mira el tamaño del mercado argentino, me imagino que, bueno, también tu apuesta para ofrecer servicio a mercado de capitales viene de la mano de que tendrás una expectativa positiva con el mercado. No hablo de precios, hablo del mercado como institución o como, digamos, sector dentro de la economía, si se quiere, o subsector. ¿Qué expectativa tenés?
Bueno, sí, yo creo que tenemos un potencial
muy grande. En los 90 éramos más grandes que Brasil, hoy no somos ni el 5, ni el 10% o menos, ni el 5 debemos ser.
Sí, tal cual. Bueno, hay que ver ahí el vaso, ¿no? Si lo ves medio lleno, decís qué potencial que tiene Argentina, ¿no? Creo que cuando desde el 2015 en adelante hubo mucha esperanza, mucho optimismo, y se vio las posibilidades que tenía Argentina, ¿no? Creo que todos esperamos eso y creemos que es algo factible. No sabemos cuándo, pero bueno, está la apuesta. Desde nuestro lado está la apuesta que eso puede volver a ocurrir.
Ahora, pensando para el próximo gobierno, que probablemente
algo va a tener que hacer con la deuda, ya sea una reestructuración o un canje. ¿Cuánto afecta eso? ¿Qué tan desafiante es eso para ustedes, ¿no? Digamos, salir, que se vayan nuevos bonos y que entren otros en cuanto a la operatoria diaria. ¿Eso es un desafío o es simplemente algo administrativo?
No, para mí eso es meramente administrativo, tampoco, o sea, es algo que...
No es algo que te preocupe, digamos, a que pueda afectar el desarrollo de una de las plataformas de trading.
No, eso es algo 100% operativo. Lo que a nosotros más nos preocupa es a lo mejor qué es lo que está haciendo la competencia o dónde nos tenemos que destinar más recursos a ver qué está haciendo la competencia, qué podemos hacer para ofrecer mejores servicios, a dónde va la industria, ¿no? Creo que ahí es donde es lo más desafiante, porque al final de todo estamos haciendo tecnología y la tecnología, ¿viste?, se hace obsoleta muy rápido, entonces hay que adornarse y ahí es donde tenemos la mayor cantidad de recursos puestos.
¿Dónde está yendo la industria entonces?
Bueno, vos viste, en los últimos 12 meses han sido de condiciones de liquidez muchísimo más volátiles y desafiantes en el mercado de bonos, ¿no? Yo creo que eso ayudó a la electronificación y el uso de datos para hacer más transparente la toma de decisiones. O sea, cada vez vamos a algo más electrónico. Como te decía, los bonos es como el último bastión a desarrollar. Lo que se conoce como el all-to-all trading, vos cuando operas bonos, la mayoría de las veces cuando vos operas bonos, sobre todo offshore o de manera bilateral, que en operaciones que no garantiza un mercado, tenés limitaciones de riesgo, ¿no? Es decir, vos no podés operar con cualquiera como si operaras acciones garantizadas por un mercado. Entonces vos operás con aquellos que tenés línea o aquellos con los que tenés relación a través de un chat. Sobre todo a través de un chat de Bloomberg, ¿no? El all-to-all trading es básicamente que vos puedas operar con cualquier contraparte que te pueda cotizar, independientemente de que tengas línea o no. Supongamos que vos y Andy no se conocieran, no podrían operar. Si vos querés comprar un bono, el all-to-all sería alguien que oficie de contraparte central de un trade para que Andy te pueda vender a vos un bono que de otra forma no te podría haber pasado ese precio. Eso es lo que se está viendo o lo que está creciendo en los mercados, porque es un mercado altamente fragmentado, el de bonos. Después, el uso de datos para tener una imagen completa de las condiciones de mercado. Cada vez hay mayor inversión en inteligencia artificial para poder interpretar datos, precios, armar índices de precios, utilizar, como los bonos no se operan, no se hacen 500 operaciones del mismo bono como por día, como es en el caso de las acciones, sino que a veces se opera un bono dos o tres veces por día. Es necesario utilizar información de historial, de volatilidades y de un montón de cuestiones para decir cuál es el precio que debería tener ese bono en los próximos 10 minutos, ¿no? Eso se está usando un montón. ¿Qué más te puedo decir? También se dijo mucho de que el mercado de renta fija se iba a consolidar, es decir, que iba a tener algunos trading venues, como pasó en el caso de, no sé, con los mercados garantizados, que todo va a los mercados garantizados y se va consolidando. Bueno, eso no ocurrió en renta fija porque hoy está más fragmentado que nunca el mercado de renta fija. Hoy tenés más de 170 trading venues en el mundo para operar un bono o centros de negociación y está aumentando. Entonces, ¿a dónde va la industria? A tratar de conectar todos esos centros de negociación y mostrarte a vos el mejor precio, ¿no?
Ahora, o sea, yo entiendo que obviamente en términos de volumen no existe Argentina, en términos comparativos a nivel global no existe, pero ¿qué tan alejado está, ¿no?, en cuanto a tecnología? Porque me parece como que hay muy buenos servicios y por ejemplo, ¿no?, en momentos de mucho estrés de mercado, las instituciones y los servicios del mercado funcionaron perfecto. Me acuerdo, no sé, o sea, el día que salió las PASO de 2019 y bueno, 50% abajo y el mercado respondió bien. O antes también, cuando había sido el tema del reperfilamiento, el mercado también, con mucho estrés, respondió bien, también la industria de fondos. Digo,
Argentina, el mercado argentino ha probado contexto de mucho estrés, claramente. Si bien en términos de volumen, digamos, estamos en otro mundo, digamos, en términos de tecnología y de respuesta del mercado ante escenario de estrés, digamos, creo que aprobamos muy bien el examen, ¿o no?
Sí, sí, totalmente.
Por eso pregunto si estamos demasiado lejos a los estamos, yo entiendo que sí, pero quiero saber qué tanto de mercados más desarrollados, ¿no?
Yo creo que son dos cosas distintas. Una es, primero estamos hablando de un mercado que es prácticamente el mercado argentino, un mercado organizado, garantizado, donde casi todas las operaciones concurren en un mismo lugar. O sea, si vos vas a operar hoy un bono, creo que el 70% de las operaciones pasan por BIMA. Después, si vas a operar un futuro de dólar, sabés que se opera en ROFEX la mayoría, ¿no? Yo creo que ese mercado es una forma. Después, cuando vas a operar un bono offshore, tenés, como te dije, no solamente tenés 170 venues, más todas las contrapartes con las que vos podrías operar o recibir un precio. Es algo bilateral, ¿no? Entonces, funcionan totalmente distintos, primero que todo. Después, en lo que decís vos de soportar estrés y de poder solucionar esos problemas que surgen cuando hay estos cambios tan abruptos, creo que tenemos la tecnología en Argentina y lo ha demostrado muy bien el mercado para soportarlo. En eso no creo que estemos atrasados ni estamos utilizando tecnología de primera en ese sentido. Lo que yo creo que sí estamos atrasados a lo mejor es en la cantidad de órdenes por segundo, en el sistema de procesamiento de datos por segundo, capaz que sigue siendo todavía lento, pero no ha sido exigido todavía, pero por la coyuntura. O sea, no es lo mismo hacer high frequency trading en Estados Unidos que hacer high frequency trading en Argentina, ¿no? Entonces,
igual BIMA cambió, ¿no?
¿Cuál cambió es? Todo el motor de Machine, ha mejorado.
¿Cómo se llama la plataforma?
Millennium.
Te iba a decir Pegasus, pero si era algo así. sí. Millennium. ¿Qué mejoró ahí, digamos? Porque claramente, o sea, lo que buscaba era subirse una Ferrari, ¿no?
Se ha subido una Ferrari, claramente, porque es la capacidad de procesar mensajes, ¿no? Eso es lo que te permite a vos crecer en algoritmos, en dar más DMA y que el negocio de atrás de fondo te permita acompañar la tecnología. Eso era clave para poder hacer todo lo que se ha hecho en términos de algoritmos. Si no, era casi imposible. Si un mercado no se ajorna en eso, no puede, por más que tenga 3, 4, 5 algoritmos, va a tener que limitar la cantidad de mensajes por usuario, porque el problema, para resumirlo, se te tilda el sistema, ¿no? Entonces, no soporta que entre tanto mensaje.
Sí, no, la verdad que el trabajo de BIMA ha sido fantástico, ¿no? Ahí, bueno, obviamente dirigido por Ernesto Laria, pero también Gonzalo Pascual Merlo, de Carly, bueno, todo el equipo de tecnología detrás, la verdad que ha habido un crecimiento importante, ¿no? O sea, lo digo objetivamente porque doy fe y entiendo que hace falta que crezca el volumen para probar más el sistema, ¿no?
Sí, pero yo creo que se ha invertido mucho en todos los aspectos, no solamente en la tecnología, que es donde más se ve a lo mejor, pero en la capacitación, en los programas de market making, en los programas de también en las hojas de ruta para diseñar un algoritmo, un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar estos programas y estar listos, preparados para lo que se venga. Como decís vos, capaz que hoy estamos con capacidad instalada, pero bueno, estamos preparados.
¿Cómo? Si tuvieses que poner un número, ¿qué capacidad instalada tiene Argentina sin usar hoy el mercado local?
No, me cuesta.
Dado que tenés Millennium detrás.
Me cuesta. No, yo creo que hay espacio para muchísimo crecimiento. O sea, el sistema que cuenta con el cuento de BIMA es un sistema que se usa en las mejores bolsas del mundo también. Así que creo que hay un montón de espacio.
B3, ¿no? B3 está con ese, me parece a mí.
No, B3 entiendo que usa otro sistema.
Otro, ok. Sí. Bueno, te hago la última. En relación a los market makers, ¿en bonos también hay o no?
O sea, hay gente que pone órdenes con algoritmos, pero entiendo que no hay ningún programa de market making oficial del lado de mercado con bonificaciones o algunas ventajas que le dan normalmente a los market makers.
Okay. Ahí igual en mi experiencia, ya ahora estoy en Lemon, pero cuando estábamos en Conosur, tanto Rofex como Vima siempre estaban dispuestos, ¿no?, a charlar sobre el programa Market Maker, aunque sea ad hoc. Es decir, bueno, si te dejan hacer esto, charlemos y se hace, y después y charlamos las bonificaciones y todo. Así que por lo menos la predisposición está. No sé si...
Sí. Estaban en un momento, no sé en qué quedó, pero también con opciones, ¿no?, para poder generar más crecimiento, opciones con en general, ¿no? Me parece que también iba por ahí el tema.
Sí, sí. Uno, creo que uno de los lo que dice Andy es 100% cierto. Los mercados están esperando que vengan los clientes, o sea, los Alix, a plantearle algo, y cuando le plantean algo se sientan, escuchan, ven qué se puede hacer, cómo se puede encargar un producto nuevo. Lo que decís de las opciones de CDR fue uno de los productos que armó Vima el año pasado. Las características de los mercados de opciones hacen que sea más difícil poner un algoritmo en funcionamiento, porque necesitas, si tenés un CDR de Apple, tenés, no sé, vamos a decir 10 strikes, video offer por 3 plazos, tenés ahí 60 precios que cuotar por 250, 300 CDRs. Imagínate la cantidad de órdenes y la cantidad de costos que tiene un trader de mantener actualizado eso. Tiene que tener una curva. Entonces, lo que sí se está haciendo, y un poco la tecnología que tenemos nosotros, es, y vos, Andy, a lo mejor lo viste, en Deribit, en Paradigm, que es una plataforma de derivados de criptomonedas, el 90% del trading de derivados de criptomonedas pasa por esa solución, que es un request for quote. Yo te pido a vos una cotización y vos me cotizás, yo veo qué volatilidad me estás pasando, qué precio y demás, pero no le consumo al market maker o al trader estar permanentemente actualizando precios. Entonces, el request for quote sirve mucho para desarrollar nuevos mercados de derivados.
Bueno, Marco, la verdad, espectacular, súper interesante. No sé si estoy escuchando ahí una música, pero bueno, gracias por la charla, la verdad, súper interesante. Y bueno, seguramente te vamos a volver a charlar para ver cómo sigue el mercado. Esperemos que crezca en términos generales.
Todos esperamos lo mismo. Bueno, bien, muchas gracias por la invitación.
Te pueden seguir en Twitter, Marco-Divo, D-I-B-O, así que bueno, ahí ya lo tienen, igual yo después lo tuiteo, ¿sí? Gracias, Marco. Bueno, te mando un abrazo.
Gracias, chicos. Un abrazo, Juli, un abrazo, Andy.
Nos estamos viendo, gracias por todo. Bien, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Andy, querido, te mando un abrazo a vos también. Que tengas lindo fin de...
Abrazo, Juli.
Abrazo. Chau.
Bien, nos vemos la semana que viene. Que tengan todos un muy buen fin de semana. Como gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por INVI. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
Salir a comer y pagar menos es hermoso. Tan hermoso como tener promos todos los días con Galicia. Disfruta hasta 25% de ahorro en restaurantes seleccionados. Este verano, hacela fácil. Hacelo con Galicia. Conoce más promos de esta temporada en galicia.ar.
Cartera de consumo, promoción válida en el país, vigencia de la promo del 15 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. Consulta condiciones y locales adheridos en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.